advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es miércoles 29 de julio del 2026 y lo primero que le comentaremos es que alguien en Florida amaneció multimillonario luego que el único boleto del Mega Million de los 800 millones de dólares fuese vendido en Florida. Seis números ganadores fueron el 34, el 48, 49, 59, 70 y la Mega Ball Dorada número 12. También le comentaremos que mientras el presidente Trump recibió ayer en la Casa Blanca a Zelensky de Ucrania y a Netanyahu de Israel, el Pentágono y Arabia Saudita realizaron un nuevo ataque sobre Irán luego de haber frustrado el lanzamiento sorpresa de varios misiles balísticos iraníes contra Jordania. Entre tanto, analizaremos por qué el estado de Florida se ha convertido en el estado número uno de la Unión Americana en ejecutar personas en un mismo día. Aunque usted no lo crea, hoy en la Cámara de Representantes el doctor Anthony Fauci, el exdirector de los Institutos Nacionales de Salud, volverá a ser interpelado en otro intento de los republicanos por demostrar que Fauci posiblemente ocultó los orígenes de la pandemia del COVID. California, una ex colaboradora del gobernador Gavin Newsom cuando fue alcalde de San Francisco, relacionó a Kamala Harris con un affair que tuvo con el potencial candidato presidencial del Partido Demócrata. Minutos llega Chispa Chao Tani contando todo el enredo que hay entre la Unión Europea y la FIFA. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
La verdad es que los políticos, en época electoral sobre todo, y buscando trascendencia, se sacan debajo de la manga de la camisa lo que sea para tratar de tener notoriedad. Dígame usted ese interés del representante Ron Paul de llevar hoy a una audiencia al doctor Anthony Fauci, usted lo recuerda, el veterano alto cargo, el director de los Institutos Nacionales de Salud, para tratar de demostrar que ocultó información sobre el COVID. Una cosa que ya pasó, que todo el mundo ya determinó que fue una pandemia mundial. Bueno, el señor Paul tratando de sacarle filo a un lápiz para ver si esto le reporta beneficios a la campaña republicana, ha citado para hoy al doctor Fauci. Esto ha sido contrarrestado con una carta que enviaron más de 155 científicos, médicos, defensores de la salud pública aquí en Estados Unidos, que han advertido que se ponga fin, por favor, a lo que ellos describen como la difamación y el acoso a muchos científicos norteamericanos por parte de la administración Trump y sus aliados. Esta carta la sacaron ayer. Y la sacaron ayer, yo no creo que para defender a Fauci, sino por favor, para que dejen esa persecución contra todos los centros de información. Hay que ver lo que pasó en las universidades. Pero estos tipos no aprenden, mi querido amigo. Estos tipos creen que lanzando bombas cazabobos, pues van a obtener votos. Y la verdad es que no, ya nadie le pone interés. Claro, los medios de comunicación tienen que cubrir la presencia de Anthony Fauci allí, porque Anthony Fauci, de paso, escribió un diario del cual extrajo el representante Ron Paul algunas cosas, como esas comunicaciones que tuvo Fauci con el presidente Trump, como Fauci criticaba cuando el presidente Trump divagaba frente a la coyuntura mundial que se le estaba presentando con relación a la pandemia, como el presidente inventaba cosas contra la opinión de los científicos. Incluso Fauci ahí relata que en cierta oportunidad Trump lo llamó y lo insultó. Y tenía que ser así, porque en Televisión Nacional nosotros veíamos las escaramuzas de un presidente totalmente perdido, tratando de engañarnos a todos, y la opinión de los científicos. Incluso los seguidores del presidente, algunos científicos que estaban aliados al presidente, pues usted veía el rostro impávido de sorpresa frente a las cosas que decía Trump. Pero bueno, lo van a llevar allí y habrá que cubrir aquello y habrá que mañana salir con lo que dijo el doctor Fauci. Más interesante me parece esta información que se produjo en el día de ayer, donde el estado de Florida se convirtió en el estado líder de la Unión Americana en ejecuciones de reos en un mismo día. Ayer se ejecutaron a dos personas, uno de 80 años y otro de 68. Uno fue un ex policía condenado por violar y asesinar a una joven mientras estaba en servicio. Y el otro fue un hombre de 80 años, que es el hombre de mayor edad que se haya ejecutado en la historia moderna de Estados Unidos. Desde el año 2017... no se producían dos ejecuciones el mismo día. En el año 2017 fue el estado de Arkansas y ayer fue el estado de Florida. Es importante que lo tengamos esto claro, porque en los últimos 18 meses el gobernador DeSantis ha comenzado a intensificar las ejecuciones a un ritmo no visto en Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, y esto ha hecho que el estado de Florida se convierta en el estado que registra la mayor actividad en su Cámara de Ejecución. Hay opiniones encontradas frente a esto, entre los que opinan que esto debería eliminarse y los que creen que quienes cometen delitos monstruosos tienen que recibir su misma medicina, es decir, ojo por ojo y diente por diente. Una discusión eterna en Estados Unidos y en el mundo. En el caso particular de DeSantis, él ha argumentado que demasiadas familias han estado esperando demasiado tiempo por ver justicia. Y en términos de justicia, entra este capítulo de la discusión si ese debe ser el destino de quien comete un delito o si por el contrario los contribuyentes por a quien cometió un delito. Y las familias pues sienten, de acuerdo a la versión que ha dado DeSantis, que la única manera de resarcir sus daños es ver que la otra persona pues ha sido ajusticiado. Es un tema controversial, sin lugar a dudas, y cada quien se ubica donde su conciencia pues le permite estar en paz. Por cierto, y voy a cambiar de tema, pero es un tema que es curioso dentro de las cosas que pasan en este país. Ayer se dieron a conocer cuáles son los objetos más extraños que la TSA ha encontrado en el equipaje de los viajeros a través de los aeropuertos. Y son cosas sorprendentes, porque la mayoría de las veces uno sabía que los funcionarios o los agentes del TSA decomisaban botellas de agua o productos de aseo que superaran el tamaño ese que está definido por las autoridades después del 9-11. Pero resulta que las autoridades en los aeropuertos han decomisado balas de cañón, granadas de humo activa, una espada, por ejemplo, samurái, una cantidad de cosas que usted se queda sorprendido de cómo alguien en Estados Unidos se monta en un avión pensando en que no le van a descubrir todo lo que ha empacado dentro de su maleta. Esto es interesantísimo porque tiene que haber un problema acá de salud mental. Y eso es lo que reflejan todo este tipo de episodios, que uno los cuenta como una anécdota, pero tiene que haber por detrás un problema grave de salud mental en la población norteamericana, o por lo menos en quienes hacen este tipo de delitos. El problema no es decomisarlo nada más, el problema no es quitarle la maleta, el problema es que estos señores tienen que ser arrestados y deberían ser sometidos a un tratamiento psiquiátrico, porque solo el que está fuera de sí es capaz de hacer una cosa como esta. ¿No le parece a usted, mi querido amigo? A ese anuncio que hizo ayer la Casa Blanca y el Pentágono de haber realizado una operación conjunta con Arabia Saudita para atacar nuevamente a Teherán. 48 horas después que el presidente nos había anunciado un cese al fuego y mientras se reunía con Netanyahu y luego con Zelensky de Ucrania, pues el Pentágono realizó con la Fuerza Aérea de Arabia Saudita una acción militar en represalia a presuntos intentos iraníes por atacar bases en Jordania. Y esto es interesante porque esta operación conjunta parece marcar la entrada directa de Arabia Saudita en este conflicto, y esto lo hemos advertido en varias oportunidades. Se puede enredar porque nosotros podemos quizás salirnos del asunto. El asunto está en la influencia que nosotros tenemos sobre toda esa región luego que nosotros mismos propiciamos. Netanyahu simplemente le dijo a los periodistas que la reunión había sido maravillosa, optimista, que él sentía que el presidente Trump le estaba dando un respaldo absoluto a su postura militar. Bueno, vamos a ver qué va a pasar y cómo Trump se va a salir de este enredo en el que se metió él mismo. Líbano o no, o que se retire definitivamente del Líbano y lo prometa formalmente. Y solo así Estados Unidos continuaría, pues, de la mano con los israelíes. Yo no lo creo, porque es nuestro aliado histórico y eso no va a pasar jamás. Pero el presidente lo dijo, está muy molesto con Netanyahu, pero Netanyahu dice que las relaciones se restablecieron en el día de ayer. Ahora, ¿cuándo se van a reasumir las negociaciones de cese al fuego? No lo sabemos, porque los iraníes dicen que no los han convocado oficialmente, ni ellos lo han pedido, mientras que el presidente dice que él otra vez ve la posibilidad de que se concrete por la vía diplomática algo. Está por verse todo esto. Quiero finalizar rápidamente con la coyuntura que está viviendo la alcalde de la ciudad de Kissimmee en Florida, que aparentemente, a pesar de haber sido advertida de que no podía utilizar fondos públicos para empresas que estuvieran asociadas con su familia, pues lo hizo. Y ya usted sabe que comentábamos que un fiscal especial ha recomendado que se le procese para su destitución. Yo lamento profundamente esto, porque la señora Espinosa es una mujer muy talentosa y cuando fue candidata, pues ofrecía un Kissimmee absolutamente nuevo, progresista, y un Kissimmee, pues, alentador para las inversiones. Pero esto lo único que trae a la política local es otro episodio oscuro protagonizado por líderes hispanos. A eso se suma el retiro de la candidatura de Maribel Cordero Gómez de la campaña por hacerse como secretaria de las Cortes. Aparentemente hay una demanda que le han introducido. Ella dice que ganó la demanda, sin embargo, este juicio va a comenzar, creo que entre jueves y viernes, pero ella definitivamente dijo que se retiraba porque no podía seguir arriesgando dinero en una campaña que ya tenía ese manto también de oscuridad. Así que bueno, dos líderes políticas, dos mujeres importantes, una republicana y la otra demócrata, pues han tenido que prácticamente salir a defenderse de acusaciones que están por demostrarse. No le hace nada bien a nuestra comunidad que nuestros líderes políticos estén en situaciones de sospecha. Saque usted sus propias conclusiones, mi querido amigo. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, comenzamos esta mañana del miércoles 29 de julio con la angustia de Chispa Chao Otari. ¿Usted sabe para qué me llamó hoy en la mañana? Yo estoy pensando que Chispa se va a referir a que hoy es el juego de estrellas de la MLS. Estoy pensando que se va a referir a la cantidad de veces que han publicado el video de Ferran Torres, el goleador español, con la gorra del presidente Trump. No la gorra del presidente, con el eslogan del presidente, pero referido a España. ¡No! Chispa Chao Otani, lo único que le interesa hoy en la mañana es saber cuáles son los números ganadores del Mega Million que cayó en Florida. Y me dice, por favor, repíteme los números, se los voy a repetir. 34, 48, 49, 59, 70 y la Mega Ball Dorada número 12. Chispa, ¿qué hubieses hecho tú con esos 200 y pico de millones que te van a quedar de los 800? Porque acuérdate que van quitando impuestos estatales, federales, locales, de la ciudad, de todos lados. Al final te quedan 200 millones. ¿Qué vas a hacer con eso?
Hubiese llamado a mi amigo Gianni Infantino para decirle que estoy lista para convertirme en una de las inversoras de esa nueva propuesta que tiene en la FIFA para abrir una especie de privatización de inversión privada. Eso es lo que hubiera hecho para que entonces me hubiera caído la UEFA encima, Gustavo. Magnífico. Ese es el temazo de hoy.
Chispa, tú no vas a dar los buenos días. Tú no vas a dar los buenos días.
No empieza voy a dar los buenos días. Buenos días a todos.
Lo que hace uno con unos millones,
me imaginaba con ese poco de millones y decía, ¿ahora qué hago? Llamar a Infantino, ¿qué hace uno con eso? ¿Dónde lo invierto?
¿Por qué es ese lío? Explícame el lío de la FIFA y la UEFA.
Hay un enfrentamiento entre la UEFA y la FIFA. Fíjense algo. El tema de las inversiones que pretende crear el señor Infantino, una propuesta de inversión privada que él llama FIFA Forward Enterprise y está diseñada para vender participaciones minoritarias a inversores privados y de esa manera descentralizar el control de los derechos mundiales. Estamos hablando de los mundiales de fútbol, ¿no? Y esta medida busca generar, bueno, ingresos inmediatos con una justificación para el desarrollo global del fútbol. Esto ha creado un escándalo porque la UEFA no va a permitir que el señor Infantino siga haciendo lo que quiera. Bueno. De hecho, la UEFA le ha trancado las intenciones de Infantino, no es la primera vez. Fíjate que esto tendría que estar aprobado por las 211 selecciones, sí. Pero ya la UEFA se está moviendo porque no van a permitírselo.
Bueno, ahora yo pregunto lo siguiente.
Es una oposición absoluta.
Oye, sí, pero esto le podría generar a la FIFA 4.200 millones de dólares y están prometiendo que de esa cantidad le van a entregar 20 millones de dólares a cada federación por año. ¿A ti te parece malo?
Esa es la promesa, pero la UEFA dice que es una iniciativa del señor Infantino para mercantilizar de manera inaceptable y además opaca. Y que está poniendo en riesgo el patrimonio del deporte.
Tú sabes que me están mandando aquí el mensajito y me dicen que quien está asesorando a Infantino es JP Morgan, el mayor banco de aquí de Estados Unidos.
Pero alguien me hablaba del yerno de Trump.
No, lo que pasa es que Josh Kosher no es el yerno de Trump. Es un fondo creado por este señor que tiene el apellido parecido al yerno de Trump, pero no tiene nada que ver.
Yo dije, ¿pero en qué momento
este
salió?
Señor
otra vez estar aquí.
Este señor es uno de los que tiene una participación minoritaria en los Gigantes de San Francisco, el equipo de béisbol. Pero bueno, ese es el lío. ¿Tú crees que al final, porque dicen que van a boicotear?
Bueno, la UEFA está diciendo nadie es dueño del fútbol.
Y dicen que van a boicotear.
Y él no puede estar vendiendo los derechos de la FIFA.
Bueno, dice que van a boicotear la participación de equipos europeos en el Mundial del 30. No lo creo, de verdad, no lo creo. Esto es...
Bueno, pero fíjate, la Asociación de Aficionados al Fútbol también emitió un comunicado urgente y respaldó 100% a la UEFA para evitar que haya esa modificación.
Te voy a decir lo siguiente, Chispa, no le pongas atención a eso.
Eso son ganas de ellos seguir hablando.
No, eso tú sabes, esto es un escándalo momentáneo mientras Infantino logra explicar perfectamente. Si está un banco americano por detrás de eso, puedes tener la plena seguridad que eso va a producir beneficios.
¿Tú estás seguro de eso?
Absolutamente. Yo estoy con Infantino en este momento porque hay que mirar el futuro, Chispa. Así como lo estaba haciendo también Florentino Pérez con el Real Madrid, que había...
Mira, dicen que Infantino, después de que finalice su último periodo presidencial en el 2031, pasaría a ocupar el puesto de CEO o comisionado principal de esa filial semiprivada que se crearía.
No importa, vamos al juego de las estrellas de ayer en la MLS, que me gustó.
Mira, porque... antes de pasar al juego de las estrellas, yo te quería decir que estoy muy contenta de ver a Zinedine Zidane a cargo ahora de la selección francesa, ya soñando con su tercera estrella. Viendo a Ancelotti también ya pensando en qué va a hacer para regenerar, o sea, para renovar, perdón, esas generaciones nuevas del fútbol brasileño, pensando también en el Mundial del 2030. Y los italianos por fin tienen a un seleccionador y regresó el señor Roberto Mancini, que se había alejado de la selección por no haberla clasificado para Qatar. Y ahí está de regreso.
Bueno, muy bien. Vamos al juego de las estrellas de la MLS ayer, que a mí me gusta mucho porque el juego de las estrellas de la MLS, del fútbol profesional aquí en Estados Unidos, tiene una particularidad. Hacen una especie del home run derby de las grandes ligas, pero lo hacen en el fútbol. ¿En qué consiste? ¿Cómo se llama esa competencia que hacen ahí antes del juego de las estrellas? ¿Cómo se llama?
O tienen cinco competencias, cinco categorías. Fíjate que hay categoría de pases. Hay competencia de pases, hay competencias de golpea al travesaño, hay competencias del shooting challenge, o sea, por supuesto, meter los goles. De los arqueros y el relevo. Los que ganaron estas competencias fueron, por la MLS ganó el Shooting Challenge Thomas Müller y Evander, de los equipos de Vancouver Whitecaps y de Cincinnati Football Club, que además impusieron un récord histórico de 79 puntos en los tiros al arco. El Passing Challenge, el de pases, lo ganó también la MLS con Tim Rim del Charlotte Football Club. La guerra de los arqueros la ganó el portero canadiense Maxime Crepeau del Orlando City, tu equipo. Y el reto de los travesaños la ganó la Liga Mexicana con Javier Ruiz. Y el reto de los relevos lo ganó la Liga Mexicana. Esta noche se celebrará esta edición número 30 en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, con una liga MLS sin Messi, pero con Thomas Müller y con Son Heung-min, así que tienen sus figuras, y con la liga mexicana sin el señor Keylor Navas, pero con Salomón Rondón de delantero. Así que eso es lo que espero esta noche, espero que te conectes, bien sea por streaming o por canal de televisión, para que disfrutes de esto,
Gustavo. Lo que son las cosas, todos esos esas competencias que nombraste, fíjate, ahora yo le voy a poner atención. Esta es el juego de las estrellas número 30 y yo nunca he visto un juego de las estrellas de la MLS. Ahora le voy a poner atención.
Pero es un partido de exhibición anual.
Sí, bueno,
por un eso, evento que se realiza a la mitad de la temporada.
Pero que uno no
igualito que como sucede con el béisbol.
Uno no le pone atención. Sí, ahora sí. Ahora me hubiese encantado ver los disparos al arco. ¿Quién pegaba?
Bueno,
la
puedes buscarlo.
En el travesaño. ¿Cómo eran los mejores pases, los más bonitos? Porque eso es más o menos así como en el baloncesto, cuando clavan la pelota en el cesto, por ejemplo, en el juego de las estrellas. Qué interesante. Bueno, Chispa, vamos inmediatamente con los resultados de las grandes ligas. Muy rápido.
Yo sé que estás pendiente del triunfo de los Marlins sobre los Phillies 1-0 con un partidazo de Sandy Alcántara. Sabía que estabas atento a eso porque Sandy Alcántara lanzó 7 innings en blanco y con esta lidera todas las grandes ligas con 150 innings lanzados.
Bueno, magnífico. Y además es la segunda victoria consecutiva de los Marlins después de haber perdido 12. ¿A ti no te parece que yo tengo que celebrar eso?
Tienes que celebrar.
Vamos con los otros resultados,
Chispa. Tienes que salir por las calles a celebrar.
Vamos por los otros resultados, por favor.
Busca la gorra que te vas a poner para celebrar. Los Guardianes le ganaron a los Rojos 6-5. Los Tigres a los Orioles 14-0. Gustavo, anota ese resultado.
Increíble.
Los Diamondbacks a los Piratas 8-7. Los Rangers a los Rays 4-1. Los Nacionales a los Azulejos 8-6. Los Rojos a los Guardianes 2-0. Los Twins a los Reales 3-2. Los Yankees le ganaron a los White Sox 3-2. Los Cachorros a los Cardenales 10-2. Los Astros a los Angelinos 3-2. Los Padres 8-7 a los Rockies. Los Atléticos a los Medias Rojas 4-3, los Cerveceros a los Gigantes 8-2 y los Marineros 7-6 a los Dodgers, a pesar de que mi querido Shohei Ohtani batió un jonrón tan bello empezando, que uno dice, caramba, esto va a estar dominado, pero no, después los Marineros también lanzaron sus jonrones y esa fue la historia, fue otra al final.
FIFA, y creo que el 3 de agosto no es la fecha límite para el intercambio de jugadores entre los equipos de Grandes Ligas.
Así es, Gustavo, las 6 de la tarde, 6 p.m. del 3 de agosto. Esa es la fecha límite donde los equipos se pueden dividir en compradores y vendedores. Y sí, quién busca un refuerzo, quién busca un prospecto, qué irán a hacer los Yankees, los Mets y los Yankees, bueno, que tienen tantos jugadores. Los Yankees tienen sus jugadores impresionantes.
Bueno, tenemos... Aaron
Los
Jones
mejores están lesionados.
Sí, entonces hay que buscar a alguien en este momento. El asunto es completar la temporada, porque ya tú sabes que el año que viene va a haber una huelga en Grandes Ligas. Hay que tratar de...
Fíjate algo, mira, los Yankees tendrían que buscar para terminar su temporada. Y los Mets tienen que enfocarse en lo que va a ser la próxima. Sí. ¿O tú piensas que también están tratando de mejorar ahorita?
Yo creo, bueno, van a tratar de mejorar, pero yo creo que va a ser con miras al futuro, porque no tienen chance materialmente. Bueno, milagros hay, pero no creo.
¿Tú te imaginas a Francisco Lindor, vestido con el equipo de los Yankees, por ejemplo?
Oye, por favor.
Dicen por ahí que la directiva del Bronx prefiere priorizar otras áreas. Sí. Pero podría ser una opción campo corto.
Bueno, sí, pero yo no dudo, porque los Yankees tienen el campo corto, han estado alternando a Caballero y a Volpi. Pero bueno, todo es posible. Chispa, ¿qué está pasando con LeBron James y su nuevo equipo, por favor?
Mira, que la vida de LeBron James en su equipo de los Sixers de Filadelfia, su nuevo equipo, arrancó rompiendo récords. Imagínate tú que la tarjeta firmada esa que sacan, ¿no?, de Tops Now, ha roto récord de venta en tan solo 2 días, superando la de Cooper Flagg, que era la que tenía el récord. Así que arrancó, mira, produciendo dinero, rapidito.
Agotaron todas las camisetas.
En 2 días. Exacto. Ah, bueno, no, las camisetas se agotaron en línea, Gustavo.
El mismo día.
El primer día que las sacaron en línea se agotaron.
Eso yo lo entiendo, pero que se agote un papelito firmado por LeBron James, a mí me parece ridículo, de verdad. Pero bueno, hay gente que...
¿Pero por qué? Pero Gustavo, no, ¿cómo es eso? No. Señores, sí. ¿Qué afirmación acabas de hacer? Si no. Eso es una... ¿Tú no tienes tarjeta firmada coleccionable?
No, yo tengo pelotas de béisbol y a lo mejor alguna pelota...
¿Y las tarjetas?
De
no, tú sabes que además la gente las colecciona y las colocas en unas cositas así duras para que las tengas todas.
Sí, bueno, no, está bien. Fanáticos hay en todos lados y tienen todas sus manías los fanáticos, pero yo jamás me hubiese concentrado en eso. Muy bien, Chispa, nos vamos.
Por favor, no. ¿Y yo qué iba a ir a comprarte una?
Oh, gracias. Yo, si LeBron hubiese firmado con los Cavaliers, yo hubiese buscado eso, pero ya no. Chispa, nos vamos. Usted puede volver a escuchar todos los comentarios de Chispa Chaotari a cualquier hora del día ingresando al link en gustavomarquezmorales.com, o si lo prefiere, va a Facebook o Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa. ¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
Usted escucha
De 40 para arriba
con Gustavo Márquez Morales,
devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
Muy bien, queridos amigos, ya yo tengo en línea a la licenciada Marta Rodríguez de Báez y la he invitado en esta mañana para que conversemos sobre un tema cotidiano, un tema que uno incluso en su vida familiar lo conversa mucho, y es la mentira, los mentirosos patológicos, los mentirosos casuales y los mentirosos piadosos, pero yo le he querido invitar porque uno siempre tiene la presunción que los políticos dicen mentiras. Caramba, yo creo que uno es injusto con los políticos porque todos decimos mentiras. ¿Por qué decimos mentiras, mi querida licenciada? Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Decimos mentira porque es parte de un mecanismo de respuesta humana de sobrevivencia. Empecemos por ahí. Todos, como tú muy bien lo dijiste, utilizamos, diríamos, el derivar la verdad hacia otra dimensión. La cambiamos, la redefinimos y la convertimos en otra verdad que queremos que el otro escuche. Lo quiero poner así porque satanizamos muchas veces la palabra mentira simple y puramente como si fuera una condición de personas malas o perversas. Yo entiendo que el ser humano busca mecanismos de sobrevivencia y por eso la mentira se convierte en un mecanismo adaptativo. Eso es lo que decimos los psicólogos. Es, de hecho, una respuesta hasta normativa de todos los seres humanos en distintas circunstancias, empezando por la niñez. Hay una etapa de los niños en la crianza, donde que son los 6, 7 a 10 años, donde el niño frecuentemente, pues tú le preguntas, ¿te bañaste? Sí. ¿Arreglaste tu cuarto? Sí. ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿Cuando tú vas? No, no está. Porque el niño te dice, aprende, que para sobrevivir bien debe decir lo que el otro espera. Mira cómo hace el cerebro, ¿eh? Que condiciona la respuesta de nosotros a lo que el ambiente puede estar esperando de nosotros. ¿Cuándo eso se convierte en patológico? Cuando, empezando por ese tema de niñez, yo voy y verifico que no ha hecho la tarea, que no se ha bañado, entonces el abordaje debe ser, ¿qué pasó? Me dijiste que te bañaste. Sí, pero no te has bañado. No, muy bien, esa es la verdad. No hiciste lo que se te pidió. Entonces vamos a hacerlo como va. Y ponemos al niño a corregir el comportamiento, no solamente de castigo o de manera muy represiva, porque si no, no le estamos educando que las personas deben enfrentar el comportamiento que tiene que realizar y no quedarse atrapado en el miedo.
De acuerdo a lo que usted me ha explicado y ha ilustrado con ese ejemplo del niño, entonces yo empiezo a pensar primero que la mentira es una excusa.
Sí.
¿Cuándo la totalmente mentira no es una excusa, sino es una manipulación?
Cuando mi cerebro ha diseñado lo que quiere conseguir de la persona externa o del entorno. Tú mencionaste lo político, los voy a ejemplificar ahí. Los políticos, de hecho, manipulan la narrativa, ¿verdad? O lo que dicen, para hacerlo más básico. Manipulan lo que ellos dicen para que la población les crea lo que ellos quieren venderle. Entonces, ya ahí es una manipulación. Están queriendo crear, pero ellos primero diseñan. Bueno, ahora hay estrategas que preparan todos los discursos, los números. De hecho, lo podemos ver que después de los discursos hay analistas políticos que comienzan a decir dónde se dijo mentira, lo que es falso, porque contrarrestan la información que dio el político X con lo que tienen como datos en, diríamos, en la base de datos.
E incluso ahora hay la evaluación de todo lo que son los gestos de los políticos cuando hablan, o de un empresario cuando habla, o de un especialista, por ejemplo, en finanzas, cuando el Banco Central iba a dar sus acostumbradas ruedas de prensa para anunciar la subida o la bajada de los intereses, o la expectativa de lo que había en materia económica, pues había un grupo de especialistas solamente en gestos para saber si la cara o las manos de la persona que estaba hablando estaba reflejando una verdad o una mentira, o a largo plazo, pues lo que estaba era extendiendo la expectativa.
No, y lo quiero vincular ahí porque cuando tú dices la verdad, definitivamente pones atención y mira los ojos. El que de inmediato ve que el ojo va hacia arriba o mira hacia otro lado cuando está dando una información, está disfrazando lo que quiere decir. Y eso se ve en las relaciones incluso de casados. Tú estabas en la oficina, Sí, pero yo estoy mirando por otro lado. Pero tú me dijiste que tú ibas de la oficina, tú venías para acá, pero no llegaste. ¿Cómo que no? Y estoy mirando para el otro lado. O sea, esas, diríamos, esos gestos necesitan que nosotros podamos estarlos observando para que podamos decir, me está diciendo la verdad. Siempre se mira a los ojos cuando estamos diciendo la verdad.
Óigame, y quien comete, por ejemplo, un delito, vamos a ir al campo de los delincuentes. Estas son personas enfermas que tratan de ocultar una verdad, pero no lo hacen como excusa, sino como un engaño.
Sí, 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 porque pertenecen muy probablemente al grupo que, como dice el DSM-5 o el Disorder Statistical Mental, que es lo que nosotros utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para poder diagnosticar distintas entidades, hay un trastorno de la personalidad antisocial. Y una de las características fundamentales, o tres de las características fundamentales de la personalidad antisocial, es que hay un engaño permanente, son manipuladores y sus gestos se ven fríos. Tú no lo puedes argumentar de una manera emocional en algún momento dado, ni se ven tristes, que es lo primero, porque nosotros somos mitad emociones, mitad cerebro. Eso es fundamental. Lo que ahora se estudia incluso en neurociencia es que el cerebro hace un cortocircuito cuando está hablando mentira, porque la parte emocional está luchando por la parte racional. ¿Debo decir la verdad o debo decir la mentira porque esa persona se va a enojar, me va a castigar? Y hay un cortocircuito. Entonces eso los investigadores lo observan porque la persona puede mirar hacia abajo, mirar hacia los lados, cierra los ojos, como si hubiera un corte con la realidad, evade la conexión con quien está de frente, y eso es difícil realmente que lo pueda ver.
Y eso que se dice que decir una mentira o repetir una mentira sucesivamente se convierten en verdades, ¿eso es de verdad dentro del cerebro un proceso que la gente lo asume?
Sí, el mitómano. Tú sabes de la figura del mitómano. Las personas mitómanas son aquellas que utilizan la mentira, la narrativa de la mentira para ellos convencer el entorno, pero terminan estando convencidos ellos primero de que es así. Tú ves grandes los dictadores, el dictador o el político, tú que has mencionado la figura del político, se convence de que lo que están haciendo es por el beneficio del pueblo. Hitler se convencía que había que eliminar la raza judía para hacer una nueva raza. Él estaba convencido realmente de esa situación.
No sé, me entró la duda con ese último comentario que usted hizo, porque probablemente desde el punto de vista dogmático, pues a lo mejor Hitler miraba las sociedades desde el punto de vista racial, pues qué es lo que me representa absolutamente a mí, pero no necesariamente era porque él pensaba que era una mentira que nos estaba vendiendo. Probablemente él lo había asumido como tal, y como tantas personas que asuman distintas ideologías políticas y actúan como tal. Una persona que dice repetidamente mentiras es una persona enferma. ¿Cómo se trata una persona enferma?
Mitómano es una persona con un trastorno de personalidad, no ha definido una identidad diferenciada que le permita sentirse libre para tener una diferencia con Gustavo frente a un tema determinado y no sentirse amenazado, sino que tiende a utilizar y a construir una personalidad que frente a otros diga lo que el otro está esperando y construye un libreto, todo un discurso que diga lo que la persona que con la que está hablando quiere oír. Y nosotros, y cuando lo vemos o se contacta, tú puedes verificar que esa persona lo que ha hecho es cambiar su personalidad o su criterio para decirte lo que tú quieres escuchar. Le pasa muchas veces a los adolescentes, a las personas con mucha inseguridad, a las personas emocionalmente dependientes, a las personas que fueron criadas con mucha represión, que no le permitieron hablar. Por eso, atención a los padres, a los abuelos, a todos aquellos que tienen niños importantes, ayudarlos a decir lo que sienten, que se sientan libres para decir que se enojaron, que se sintieron mal, frustrados, que no saben hacer algo, y que tú ahí le animes a corregir ese sentimiento. Vamos a ver en qué te ayudo, porque desde ahí es que estamos corrigiendo a esos mitómanos. Le estamos enseñando que pueden sobrevivir en un entorno donde la mentira utilizada con frecuencia le quita personalidad.
Sí.
La mentira, que es diferente a la mentira inicial que estábamos hablando, ¿verdad? La que disfraza, la verdad, la que, ay, Dios mío, yo no le quiero decir a Gustavo que no voy a poder estar en la radio mañana, él me está esperando, no me siento cómodo, no quiero fallarle. Y tú me vas a preguntar, Marta, ¿tú vas a venir mañana? Yo te voy a decir, bueno, déjame pensarlo, creo que sí, no estoy segura, pero déjame ver, creo que sí. Pero yo en el fondo sé que no voy.
Sí.
Pero nada más eso puede, ese tipo de comportamiento pudiera ser ocasional y es un comportamiento totalmente normativo, adaptativo, porque que expone mis sentimientos frente a ti, no me quiero sentir mal contigo o que tú te sientas mal conmigo, pero la relación entre tú y yo, la transacción de la relación tiende a ser diáfana, negociada, entonces eso que no te dije, como yo me siento de que no vengo a asistir, no es una mentira patológica. Es un mecanismo con el cual no te quiero hacer sentir mal y ahí quedó. Nada más es diferente a tú estar con una persona que continuamente tú le preguntas algo y te da una información errónea.
Sí.
Entonces estoy hablando con un mitómano.
Óyeme,
y ese mitómano necesita ayuda.
Licenciada, termino con esto. No sé si estadísticamente hay bases para que lo comentemos muy rápidamente. Lo primero es la mentira o el mentiroso no es una enfermedad o no es un problema de genética, ¿verdad? No se hereda. El mentiroso no necesariamente tiene descendencia mentirosos. Y lo segundo es, ¿quiénes son más mentirosos, las mujeres o los hombres? Con eso terminamos.
Eso es ya una, eso se llama una trampa ocasional. Mira, no es una enfermedad, no está registrada la mitomanía per se como una enfermedad dentro de los libros de diagnósticos psiquiátricos que nosotros conocemos, sino que son rasgos de distintas entidades. El narcisista tiende a ser mentiroso, como te dije, la personalidad antisocial también. Y no se ha registrado estadísticamente un porcentaje mayor de hombres o mujeres, sino de situaciones en las cuales las personas tienden a ser mentirosas o utilizar las mentiras, como son en los campos laborales, donde tú tienes que ser más competitivo, donde tú tienes que decir lo que el otro está esperando, o en situaciones de conflicto marital donde hay infidelidad, eso se ha visto también de parte y parte, tanto la mujer como el hombre. Y estamos invitados simplemente a que esto que tú has puesto como la mentira, yo vea si es una conducta normativa en mí, que la tiene todo el mundo, o le estoy utilizando como un mecanismo de defensa para evitar enfrentar, porque tengo baja autoestima, porque no tengo capacidad para negociar mi personalidad con el entorno. Es para que todos revisemos que al final la mentira nos atrapa, utilizar la mentira consecutivamente nos deja atrapados en una cárcel emocional de la cual después es difícil salir, porque al final no sé quién soy, Gustavo.
Sí es.
Cuando utilizo mucho las mentiras, pierdo mi identidad.
Bueno,
aprender la verdad.
Bueno, mi querido amigo, hemos conversado con la licenciada Marta Rodríguez de Báez. Usted la conoce, usted la ha escuchado.
Lo más importante es eso, que enseñemos a la gente a decir la verdad, a decir la verdad.
Caramba.
Simplemente y a vivir de manera libre.
Óigame, voy a enviar.
La verdad os hará libre.
Óigame,
decía Jesucristo.
Voy a mandar ese mensaje para Washington.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
alarma del reloj ya me despierta. Y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo. Aumenta el movimiento en la estación del tren. Aumenta en la calle los tapones. Se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
de 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.